Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás, con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Qué lindo es verlos a ustedes aquí en este galponcito esta noche. El viernes es un día de gritos, así que vamos a aprovechar ahora cuando saludemos a mi compañero, en vez de aplaudir, vamos a gritar. Saludemos, gritémosle a Patricio Barton.
¡Hola, amigo! Buenas noches. ¿Qué le pasa, señora?
Muy bien.
Es por acá.
Tenemos algunas novedades para comunicar.
Sí, la semana próxima, además de estar aquí en el galponcito Gorriti 5963, el viernes haremos el programa en Lezama, en la República.
En Lezama, sí, sí.
República Independiente de Lezama, que se separó de Chacomús.
Sí, así es.
Va a ser a las 9:30 de la noche.
Sí, así es.
En el centro de mi refugio.
En la calle Hipólito Yrigoyen y Blandengues.
Y Blandengues. Esto, le dije 9:30 de la noche, sí. Viernes que viene.
Sí, sí, hoy no puede ser.
Hoy no, pero tampoco es un viernes de otro mes, es el viernes próximo.
Atención entonces los pueblos vecinos.
Todo, Chacomús, así.
Adela.
Con Adela.
Pila.
Bueno, Pila, sí, está ahí el canal.
Capelli.
Y toda la ruta 2 y más.
Toda la ruta 2, atención Mar del Plata, por ejemplo.
También.
¿Por qué? ¿Por qué no?
Sí, atención.
¿Qué otra Urgencia noticia tenemos?
Por ahora eso, muy pronto estaremos también en Moreno, vamos adelantándolo.
Bien,
bien. Y así, después vienen otros, tenemos
bien,
otras visitas.
Vamos a agradecer a nuestro amigo Rogelio, que ha llegado desde el Perú, desde Arequipa primero y de Lima después.
Sí.
Y nos ha traído
los chocolates.
Que hemos empezado a devorar hace un segundo.
Sí, que es del grupo, me dice, de Venganzas del Pasado, que es un grupo fundamentalista.
Del programa.
Sí, del programa o algo parecido, no sé, por la duda no preguntemos.
Muy bien, vamos si usted quiere a la parte conceptual de este programa.
Hoy subí a una señora a un puente y casi no la puedo bajar.
Ajá. ¿Cómo sucedió eso? ¿La subió usted por iniciativa propia?
No, señor.
¿Porque sintió que el deseo se apoderaba de usted? ¿Qué sintió? ¿O ella se lo pidió?
Ella me lo pidió, estamos hablando...
¿En qué términos?
Me dijo, joven, me dijo.
Ajá. O sea, estaba un poco perturbada la
señora. Me ayudaría a cruzar este puente. Un puente peatonal ferroviario, de esos que cruzan la vía del tren.
Ah, sí, sí, sí.
Cruzan las dos vías, que una de ida y otra vuelta. Pero es un puente más alto de lo habitual, de los que son los ferroviarios de hierro.
Le fue la mano, sí.
Sí, es demasiado alto y con escaleras muy empinadas, como que no les quedó lugar para la escalera o se acabó el material y le hicieron casi de 90 grados. Tiene 80 grados la escalera de inclinación, más o menos.
Claro, y la señora tuvo miedo.
Y la señora, subimos lentamente, cuando llegamos a la parte en la que había que bajar, empezamos a bajar y me dice, no.
¿Cómo? No, que quedémonos aquí.
Si no puedo bajar, me da vértigo, volvamos. Digo, pero si
¿Y
volvemos...
qué piensa hacer, señora?
Claro, digo, si volvemos, también va a tener que bajar del otro lado.
Claro, usted no... ¿Por qué trata así a las viejas?
Le digo, que por ahí, de espalda, si baja de espalda.
Ajá. Como los pintores.
pero mire si se me va rodando... Porque al
es
no ver,
una responsabilidad.
Es una responsabilidad. Y tampoco me da, porque la mejor manera de bajar una escalera, si a uno le da vértigo, es sentado.
Ah.
Pero si yo la hacía sentar a la vieja ahí en el...
Son muchas trastazos que tiene
y
que dar.
Y claro. Y además es muchos escalones. A mí me conocen en el barrio. Imagínense,
sí, claro.
Me ven con una señora.
¿Qué hizo?
Bueno, la convencí de que se agarrara con las dos manos, que me diera el bolso.
No me diga que le afanó el bolso.
No, señor. Y ella se iba agarrando del barranco con las dos manos, iba bajando de costado. Digo, no mire para
abajo. Es lo peor
que
pudo haber hecho la vieja.
No, fue, tardamos 20 minutos. Pero después cuando llegamos a tierra firme, por decirlo de algún modo, dijo, bueno, gracias, y me contó. Sí, creo que
ya
todavía está hablando. Se lo
martirizó durante otros 20 minutos.
Sí. Me dijo del semáforo, que no lo podía cruzar. Porque hay unos semáforos que no son muy usados que tienen un botón, ¿lo vio? Que...
Sí, yo cuando era más joven me solazaba apretando el botón en vano. Apretaba el botón para cruzar y después me quedaba mirando como los automovilistas hacían cola. Y me preguntaban por qué no me apretaba el botón.
Claro. Lugares de tránsito rápido y de poco cruce peatonal.
Claro, tienen, hay que solicitar turno, ¿no?
Tienen un botón. Y acá tienen las dos cosas juntas, semáforo con botón y el puente este.
Botón en el sentido de pulsador, ¿no?
Sí, no de policía.
No de vigilante.
No, ahí no hay policía.
Usted sabe que yo tengo mucha experiencia en eso porque he sido Boy Scout.
Usted debe haber sido uno de los peores Boy Scouts que se me pueden... Que puedo imaginar.
Efectivamente, nunca interpreté muy bien las consignas. Pero claro. El Boy Scout es un tipo que tiene que, antes que nada, ayudar a las viejas a cruzar.
Bueno, no.
Yo salía a la calle y no consideraba el día cumplido hasta que no cruzaba al menos una docena de viejas.
¿Pero cómo va a cruzar una docena de señoras
Ahora
mayores?
Bien, la calle... donde yo vivía, la avenida próxima donde yo vivía, no estaba frecuentada por tanta gente ni por tantas viejas.
Claro,
y
tiene que...
algunas viejas estaban bien del lado que estaban. No querían cruzar.
No quieren cruzar.
Y entonces yo pasaba largas horas esperando que una vieja cruzara o quisiera hacerlo, y no, la vieja... Bueno, al final...
¿Qué?
Agarraba a las viejas y medio que las cruzaba de frente.
No, señor... No tiene nada del otro lado la vieja.
Las
no
agarraba
conoce
de un
nada.
Brazo y las cruzaba, incluso sin esperar la luz.
Todavía están del otro lado, esperando.
Sí, sí.
Porque no hay Boy Scout del otro lado.
Y se resistían, ¿eh? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Me estoy cruzando, señora.
Pero no quiere, no lo necesito.
Soy Boy Scout. ¿Qué hace un Boy Scout? Cruza vieja. Bueno.
No.
Aguántesela.
El Boy Scout tiene que ayudar.
Trabajamos en dupla con otro que la traía de nuevo para acá.
Claro.
Por ahí agarrábamos una vieja y la cruzábamos varias veces. Yo la llevaba y él la traía y así combinábamos.
Pero pobre señora, ¿no ves que no tenía
bueno,
necesidad?
Bueno, pero yo le digo, señora, no hay nada personal en esto. Somos Boy Scout, cruzamos viejas.
Pero usted tenía que rendir cuentas de las viejas que cruzaba.
Ante mi propia autoestima.
Ah.
O sea, hace 2 meses que soy Boy Scout y ni una vieja he cruzado. Así que las iba contando incluso. Usted me dirá, hay otras tareas del Boy Scout.
Muchas otras.
Muchas, todas de la misma índole. Prestar servicios.
Prestar servicios, prender fuego sin fósforo. Con una lupa.
No, con una lupa, no.
Sí, con una lupa.
Jamás tuve una lupa.
Bueno, pero...
El verdadero Boy Scout prende frotando palos.
No,
venga de lupa.
Hay muchos Boy Scouts que tienen lentes como lupas. Se lo saca,
no, señor,
lo pone al sol
solo vio
y le prende.
Esa clase de Boy Scout. Eso que dice usted son intelectuales de izquierda.
No, señor. Ex Boy Scouts.
Sí, posiblemente.
No, me gusta ese pañuelo que se ponen con el caracú. ¿Usted tenía ese pañuelito?
Sí, sí.
Con
claro,
el caracú.
Ese pañuelito.
Engarzado ahí.
¿Sabe que hay mucha gente que tiene vocación así de voluntariado?
Sí.
Y está siempre en los lugares donde hay mucha gente, por ejemplo, supermercados, estaciones.
Sí. Un espíritu samaritano.
Farmacia. Tiene un espíritu samaritano, ya que no sanmartiniano. Y entonces siempre se prestan pequeñas comisiones del orden de...
Sí, sí, me lee, por ejemplo, qué es lo que dice...
Ahí está, qué dice acá,
porque no traje
que no
los lentes.
A leer, y usted se lo lee. Yo sé que hay muchas personas que, tentadas por las circunstancias, le den otra cosa.
No, o sea...
Por ejemplo, la vieja se compró un medicamento y no puede leer. Dice, a ver, ¿qué dice acá?
¿Este es para dormir?
Este es para dormir, dice... Y uno lee, dice, supositorios... Y le dice, señora, es para dormir.
Es el correcto.
Está mal eso. Igual que cuando alguien le pide una dirección, mandarlo a otra parte.
que le preguntan la calle, dice,
le
por acá.
Le preguntan la calle, ¿qué colectivo puede tomar? Sí, tómese aquí el, qué sé yo, el Conte Biancamano. Y sí, va directamente a Roma.
No, pero no le sucede a veces lo contrario, que uno da la instrucción y después se da cuenta que se equivocó.
A mí me ha pasado muchas veces.
Y ya se fue el otro.
Uy, le dije 7 cuadras.
Siete y, no,
y son 2.
Y no va a poder volver porque del otro lado está la vía, claro, y un túnel, sí. Una diagonal.
Yo le digo de más porque soy pesimista.
Por las dudas.
La calle Paroacien, queda cerca acá. Sí, 10 cuadras. Y a la tercera, ahí está Paroacien. Pero yo siempre tengo una visión.
Bueno, no, pero no es una visión
pesimista.
Confunde a la persona.
Sí, claro, sí.
Claro,
sí.
Y después no puede. Hay lugares donde no se puede volver.
¿Qué otras cosas hace uno así como comisión? Como cruzar viejas por un puente.
Bueno, también ayudar a hacer trámites.
Ah.
En lugares donde hay que llenar formularios.
Ay, no me conseguiría un préstamo, joven.
No, bueno, no, eso es un préstamo.
$180,000, a mí no me lo quieren dar.
No, a veces las señoras le piden ayuda en los cajeros automáticos.
Sí, y caen
y
víctimas
dice
de delincuentes, ¿no es cierto, doctor?
No sé si delincuentes.
No es cierto.
No, quizás sí, no lo sé.
Bueno, usted no sabe nada.
No, le estoy
¿para
diciendo?
¿Para qué, doctor?
Quizá le pregunta a la señora, señor, usted me tiene que decir la contraseña para acceder a su cuenta.
Claro.
¿Qué me guiñe el ojo?
Usted le tiene que guiñar el ojo a la vieja para que le dé la contraseña. Le dice, deme la contraseña, señora.
Claro, y por
mire si la vieja le puso una contraseña de una mala palabra.
Sí, obscena.
Claro, obscena. ¿Cuál es la contraseña? Agachate que vienen los indios. Sí.
Mire la señora. No, por ahí se le olvidó o no. O
¿qué se hace si uno? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Usted es del banco acá?
Sí, señor.
Mire, me olvidé la contraseña. ¿Qué puedo hacer?
Tiene...
Me tengo justamente que retirar de este cajero automático.
¿Cuánto?
$180,000.
Ah, 180 mil. No sé si hay. No sé si toda esta casa matriz tiene $180,000.
Bueno, lo que me den.
Bueno.
Y me olvidé justamente la contraseña. La tengo en la punta de la lengua.
Bueno, usted tiene...
¿Tiene... Anotada.
Sí. Una parte se la veo.
Sí.
Usted puede... Tiene 3 tiros.
Ah, 3 tiros tengo.
Tiene 3 tiros. Al segundo hay que claudicar porque...
¿El tercero qué?
Le traga la tarjeta, empieza a tener otros problemas.
¿Cómo te traga la tarjeta? ¿Cómo va a tragar la tarjeta? ¿Por qué? ¿Yo
sí
me olvidé? ¿Qué? ¿No
y
me
bueno,
puedo olvidar?
Interpreta que...
Le pierdo toda mi fortuna, pierdo.
No, señor, pero...
¿Qué clase de banco son ustedes?
Interpreta que hay un
ustedes
desfalco en puerta.
Ustedes por eso hacen contraseña, porque hay un porcentaje de gente que olvida la contraseña y toda esa guita va a los bancos. Se calcula que un 8% del monto de los depósitos pasan a los bancos porque se trata de clientes que se han olvidado la contraseña.
Sí, bueno, un 8% creo que se quedó corto.
Bueno.
No, usted, si le tragó la tarjeta, tiene que hacer varios trámites para que le
bueno,
den
otra. Bueno, voy a tirar alguna, a ver.
Pero usted tira 2, por ejemplo.
¿Y la otra qué?
Y si no, tiene que hacer un blanqueo de contraseña.
¿Qué significa eso?
Significa que va a un teléfono que está en el mismo banco... Que usted levanta el tubo y le habla una mina.
¿Y qué me dice?
Y le dice, sí, bienvenido al banco Tus Ahorros.
¿Qué
desea
contar aquí? No,
no, bueno, ahí tiene que hacer todo el trámite, señor.
Nos quedamos inocentes si hacemos ese trámite.
Y hace una nueva contraseña.
Ah, tiene que ser más sencilla.
Sí, pero...
Por ejemplo, yo tengo mi propio nombre. Yo me llamo Carlos y mi contraseña es Carlos.
No, no se puede. No puede.
Listo, ¿cómo no puede?
No puede ser su nombre, no puede ser su año de nacimiento, no puede ser su dirección, no puede ser su
teléfono, bueno,
no
puede ser
su
nada.
Documento.
No puede ser nada.
No puede ser su equipo de fútbol.
1, 2, 3, 4.
Tampoco puede ser números consecutivos. Y además tiene que ser alfanumérica, con letras y números. Todo eso.
Y que tiene que ser todo muy complejo.
Sí, y lo tiene
bueno,
que cambiar.
Bueno, voy a hacer un tiro, a ver.
A ver, pruebe.
A ver, recuerdo de Constantinopla.
Sí. No vale con tatuaje. Si tiene tatuaje hecho, no es seguro.
Ah, qué bueno tatuarse la contraseña.
Sí. Lo que pasa es que como hay que cambiarla cada tanto la contraseña.
Usted sabe que yo me olvidé una de las miles de contraseñas.
Sí,
que tengo.
Todos nos olvidamos.
Y el otro día alguien se la acordó. Ahora me la olvidé de nuevo.
Pregunta al que se la acordó.
Sí.
Bueno, ¿qué otra cosa hacen los Boy Scouts o las personas que están siempre dispuestas a prestar un servicio? Bueno,
¿levantan algo pesado? Por ejemplo, una valija muy pesada.
No, no. Ayudan a reempujar.
Ah, sí.
Por ejemplo, hay un señor o dos que están tratando de reempujar un auto que se ha descompuesto y entonces se suman 4 o 5 y lo empujan, sí, al auto de hasta que toma una velocidad de 200 kilómetros por hora. Sí.
A mí cuando me ha tocado empujar así solidariamente, sí, otro auto...
¿Hasta dónde lo llevan? No. Porque ahí, por ahí no le arranca. No. Y usted se da cuenta que ya hizo como 5 o 6 cuadras para el lado donde usted no iba. Y el tipo no arranca, no arranca, y no se puede ir usted.
No, no se puede ir. Pero yo hago la pantomima de fuerza. El auto
y deja que los demás, claro.
Me apoya. Y digo que el auto, a veces me gana el auto inclusive, tengo que...
Le voy a contar una historia. Le voy a contar una historia verídica. Íbamos con un grupo de personas, algunas incluso de este programa, etcétera, hace mucho tiempo, por la ciudad de Mendoza caminando. Por la peatonal de Mendoza. Y aparece un tipo con una camionetita. Y en la caja de la camioneta, una especie de armario de vidrio, muy paquete, todo de vidrio, muy paquete, alto, bastante alto. Y el tipo se apresta a meterse en un garaje. Y cuando empezó a entrar, se dio cuenta de que entraba muy justito. Que entraba muy justito y que no estaba seguro de si el mueble le iba a rozar el ápice de la puerta del garaje, ¿no? Miraba, miraba. Como estaba solo, no tenía quien lo guiara. Entonces paramos todos allí. Y miramos. Y para estar seguro le faltaba un poquitito.
Apuesta.
Entonces nosotros pensamos, ¿qué le parece si nos paramos en el paragolpe trasero
de, claro, la camioneta
y lo bajamos y usted entra y después nosotros nos bajamos y ya una vez pasada la puerta, si se levanta un poco no importa? Bueno, dice el tipo.
No sabía.
Y nos subimos todos atrás. Y entró hasta la mitad y de golpe se levantó. No sé si alguno se bajó.
Hubo uno que desertó.
¿Qué pasó? Se bajó y le quedó al tipo el techo del mueble.
Ni para adelante ni para
como
atrás.
Como una ñ, como una M. Y quedó trabada la camioneta ahí. Y no podía ir ni para atrás ni para adelante. Entonces nosotros miramos todo y salimos corriendo.
Todavía está ahí el mueble, está trabado el tipo.
No puede salir más.
Y en la vereda enfrente están las viejas para cruzar.
O sea que cuando uno tiene vocación de comedido,
sí,
debe
mal
prepararse a situaciones como esa.
Sí, sí, lo mismo lo de abrir ventanillas en los colectivos, ese tipo de cosas que hay que hacer fuerza.
Ah, sí, sí, sí. Ah, uno, sí, yo conozco historias
de eso,
siniestras, sí, sí, sí.
Hay que tratar de negarse a esa situación.
Yo una vez venía en el tren, ¿cierto? Sí. Y también una muchacha se dispuso a levantar la ventanilla y yo ya la venía mirando, ¿no? Ya la venía mirando. Y estaba sentado al lado y enfrente, esos asientos de 4 en el tren, había otro señor que la miraba. Y yo estaba un poco molesto porque a mí no me gusta que una mujer que yo elegí...
No, no la eligió, usted estaba mirándola...
sea mirada por otras personas. Me puse celoso. No le dije nada porque, bueno...
No, señor.
Todavía no la conocía.
Y bueno, no tenía ninguna relación usted.
Pero bueno, y en eso, esta muchacha sintió calor y se dispuso a levantar la ventanilla. Y no pudo. Estaba muy dura, que si no... No. Entonces, yo me levanté.
Muy bien.
Un momento, dije. Y los miré a todos, no solo a él.
¿Por qué mira a todos?
Un momento. Permítame. Me escupí un poco.
Señor, por favor, estamos viajando.
Pensando que iba a ser fácil, ¿no? Reí por ahí, saludé. Me prendí, ¿no? Tiré para arriba. Estaba un poco dura.
Sí.
Estaba un poco dura. Sonreí. Hice un poco más de fuerza. Ni se movió. Ni se movió. Otro movimiento, otro intento. Ya más fuerte, ¿no?
Sí, sí.
No se abrió. Y ya vi que muchas personas, incluso este tipo,
estaba
que estaba mirando a la mina, tenían una sonrisita así, ¿no? Y la mina me miraba un poco así y por ahí miraba al otro tipo también. Entonces dije, aquí me juego.
A todo.
Yo voy a dejar todo lo que tengo. Entonces yo... Me desmayé.
Pero señor... Se desvaneció ahí mismo.
Me desmayé. Cuando me desperté, estaba en otro asiento.
¿Pero quién lo trasladó?
Me habían trasladado a otro asiento y al lado de la mina estaba el tipo este muy conversando con la ventanilla abierta.
¡No! ¡Qué triste!
Es triste. Cuando uno se comide y fracasa... Hace el más triste de los papeles.
Sí. Porque esas ventanillas están, en general, están muy, muy... casi fosilizadas.
Yo le voy a decir que todo el cambio de los trenes, todos los cambios de trenes que hizo Randazzo, fue por las ventanillas.
No fue por las ventanillas.
Fue por las ventanillas, porque empezaron a decir, vamos, primero pensaron, vamos a arreglar las ventanillas, los trenes, vamos a arreglar las ventanillas, y no podían. No podían, entonces dijeron, bueno, si quieren abrir las ventanillas, muchachos, se reunió todo el Gabinete Nacional.
¿Ah, sí?
Si queremos que la gente abra las ventanillas, vamos a tener que cambiar todos los trenes.
Bueno, qué bueno. No, bueno, no, pero no es por eso.
Y los cambiaron. Los cambiaron todos y ahora, justamente...
Ahora son fijas las ventanillas.
Son fijas.
Son fijas. Para evitar tiene un pozo arriba.
Para evitar, dice, no trate de hacerse el forzudo porque sí. Esta ventanilla no se abre. Fue lo primero que dijo Randazzo. Dice, mire... Para evitar que haya gente que se desmaya y qué sé yo,
sí.
Conocí el episodio.
¿Pero de dónde va a conocer él?
y bueno, la ventanilla fija. Ah, sí, sí.
Pero no es por eso que cambiaron los trenes, por muchas otras razones.
Bueno, habrá
casi que lo mejor que tenían los viejos era
la razón, pero ninguna tan importante. ¿A qué otras cosas se comide usted? Cuando era chico no le mandaban los vecinos a ser mandados.
Sí, todo el tiempo.
¿Y usted iba o no?
Sí, y a para varios... A
¿qué
hortiva
que era usted ya desde chico?
Bueno, pero me mandaban a comprar el pan para varios. Y por ahí me ligaba un premio de la panadera, ¿eh?
¿Qué?
Bueno, no le voy a contar. Pero sí, yo tenía acceso a la parte de atrás de la panadería. Vio que las partes de atrás de las panaderías tienen su atractivo, sobre todo en la infancia. Que usted ve la trastienda de cómo se preparan las cosas ahí atrás.
Nunca fui.
Por no haber ido a comprar el pan.
Nunca encontré ninguna clase de atractivo y nunca consiguieron los vecinos mandarme a hacer ningún mandado. Sí. Apenas lo conseguía mi madre.
Era muy común antes que lo mandaran a uno. Ahora no les mandan a los
chicos. Ahora no van ni siquiera los niños el mandado.
No los mandan a los chicos.
¿Por qué no los mandan a los chicos el mandado?
Y no, señor,
porque debe haber alguna cosa políticamente correcta que no... permite que el niño
y
sea...
Y en las ciudades grandes sí que es más peligroso. Por ahí en localidades más pequeñas, sí, todavía.
Claro, pero chicos. Ir a un supermercado, que son tan caros los alimentos,
sí.
Que hay que mandarlo por ahí al niño con $6,000.
Sí.
Al supermercado y ahí lo chorea. ¿No?
No, y en los supermercados ahora de cadena que usted se tiene que marcar las cosas, todo lo hace usted. Usted pesa la verdura, le pone la etiqueta.
Yo no hago eso.
Va a la caja.
No,
tiene
a mí tenés que atenderme, por... macho, ¿qué es esto?
Y lo,
sí,
no,
me tengo que...
Marca ahí con los dedos, todo lo hace usted.
Todo.
Todo lo que usted.
Por ejemplo, ¿quién me envuelve la fruta?
¿Qué envolver? Usted la agarra.
Antes había uno que te envolvía. ¿Y la carne? Que me la corto yo.
Está.
Las costeletas, agarro. Me corto yo por la mitad.
Hay varios cortes ahí que no se sabe la procedencia de ex cliente.
Ya viene todo cortado y envuelto. Eso puede ser tanto una vaca como cualquier cosa, señor.
Dice ternera, novillo, cliente.
Y entonces no hay un carnicero que... No hay carnicero. Usted agarra y todo mete.
Todo
no hay más despachante, ¿no?
No, muy poco. En algunas áreas, pero...
¿En qué área?
en panadería, hay algún despachante.
¿Para qué? Para eso envuelvan el pan, que es más fácil envolver el pan que la carne.
No, pero el tipo por ahí va y pone un código de... porque todo tiene código de producto, es así.
No, para elegir la factura puede ser.
¿Factura no compro en supermercado? ¿Usted probó factura de supermercado?
Es la cosa más detestable
es radioactiva.
Que puede haber en el mundo, la factura del supermercado. La fruta del supermercado.
La fruta, la
las bananas. Una vez me compré unas bananas que eran unos palos verdes.
Sí.
Unos palos medio torcidos verdes.
Sí, además, esa fruta, lo hemos dicho aquí alguna vez, pasa del estado de verde al ultra podrido,
sí.
Pero
sí,
nunca se puede comer.
Sin detenerse nunca.
En un estado apto para el
maduro,
consumo humano.
La madurez.
Sí, no. O verduras que no se pudren nunca jamás, pero tampoco tienen gusto. Como tomates ex rojos, son como medio amarillo.
Son tomates que duran un año.
Pues, no se pudren nunca.
No, son de plástico.
Sí.
Son de plástico, sí.
Y están ahí.
Bueno, entonces nadie manda a los niños al supermercado.
No, al supermercado no puede ir. Pero yo ahí sí pido a las señoras mayores, en el área de verdulería, que me marquen, me hago lío con las verduras de hoja, cuál es cuál.
Ah, y le dice a la misma vieja,
y yo, ¿esto
que usted
qué?
Acaba de cruzar por el puente, ¿qué le pregunta?
¿Esto qué, señora?
Y dice, no me moleste, dice la
vieja. No.
La misma vieja que lo tuvo ahí.
Si yo soy el que la cruzó el puente.
Que estoy a su servicio.
Yo soy la que la cruzó el puente, que usted me dijo que tenía vértigo.
Nada, retírese.
¿Pero cómo retírese?
Retírese que me está comprometiendo.
Le pido que me diga si esto es albahaca o qué es.
Otro acto de abnegación, si se quiere, es la cesión del asiento.
Sí.
Es decir, usted está sentado en el colectivo, en el tren, donde sea, y le cede el asiento a una señora embarazada, o a quien sea.
Sí, bueno, además que esa situación se da más seguido porque como el transporte público cada vez tiene menos asientos y más pasajeros,
claro.
Todo el tiempo hay que ceder asientos, o hay muchas posibilidades de dar el asiento.
Bien.
Y entonces es una disputa casi feroz la que se produzca.
No, yo creo que eso es una mala práctica.
¿La de cederlo?
Porque hay gente que cede el asiento justo una cuadra antes de bajarse.
Ah.
Y esto no es ceder, esto es
legar. Claro.
Es un legado, es una herencia. Y no es lícito eso. Cuando usted se baja, debe dejar que el mercado, en su velocidad...
Ahí se pone liberal.
...decida quién se va a sentar. Es la ley del más fuerte. Usted no tiene un derecho que vaya más allá del momento en que se baja.
Bueno, pero eso usted... uno también puede hacer populismo... Y cuando se está por en esa misma situación, dice, a ver, la señora de allá, y hace un alarde de la situación,
sí,
dice, venga.
Se le va a sentar otra vieja que dice,
yo tengo más derecho.
Yo acabo de decir, y qué sé yo. Ahora bien, ¿puede la vieja reclamar en algún momento la cesión de un asiento que usted voluntariamente no cedió?
Sí, puede hacerlo, pero tiene que ser con una necesidad ostensible, clara, irrefutable.
¿Irrefutable? Puede decir, ¿y señora, ante quién? ¿Ante quién lo reclama? ¿Y cuál es la autoridad?
El colectivero.
El colectivero, ¿no?
Sí.
El colectivero tiene prácticamente la misma autoridad que el capitán de un barco.
Sí.
Puede, incluso, en momentos extremos, casar.
No, casar no puede.
Celebrar casamientos sin artículo mortis. O incluso administrar, extremauciones no.
No. El colectivero dice, a ver quién le da el asiento a la señora. Entonces, ahí se levanta casi todo el colectivo, porque es una situación que no quiere atravesar nadie.
Menos, y si no se levanta nadie, queda muy disminuido el colectivero.
Sí.
Yo casi el colectivero que dice, a ver si alguno le da el asiento acá a la señora, y no se levanta nadie. Para mí el colectivero ahí tiene que... estacionar el colectivo, se baja y se va a pie. Y dice, no tengo más remedio que renunciar a
Abdico.
Mi carácter de chofer.
No, así pero que, si no, ¿sabe qué?
A partir de este momento, renuncio, dejo el colectivo.
Pero algo parecido.
Entonces, ahí puede ser que se pare alguno.
Sí. Un paso previo para insistir es que el colectivero diga, frente a la misma situación, ¿qué tengo que dárselo yo el asiento?
¿Quién dice? ¿El colectivero?
El colectivero.
Y podría ser.
Bueno, ¿y qué? ¿Va a manejar la vieja?
Ah, no. pero la puede llevar ahí a la vieja sentada en la falda del colectivo. Sí. De paso incluso le puede enseñar.
Es una linda situación.
Y te sube y lo ve al colectivero con una vieja sentada en la falda y... Y así como dice, nadie se lo daba.
Sí, también podría ser.
¿Y qué pasa cuando hay dos señores que le dan el asiento a la misma vieja? Se levantan al mismo tiempo. No, siéntese acá. No, acá, señora. Sí. Faltaba más, señor. Acá, 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 ¿qué? Mi asiento no vale.
Bueno, señor, pero...
¿Qué tengo, peste, que no te querés sentar?
Pero que se sienta acá la señora, que se sienta acá.
¿Usted es decidido para elegir asiento?
Decidió que si marcho
usted,
directamente.
Ejemplo, sube a un colectivo y hay varios asientos libres.
Sí.
¿Usted elige rápidamente? No, o empieza, le amaga uno, se va acomodando y después, mire, se cambia.
Sí, cambia.
¿Hace eso?
Sí, cambia de lugar.
Ay, no,
¿sabe por qué? Primero, factores. ¿De dónde le da el sol, por ejemplo? Verán,
sí, sí.
El asiento está caliente y... Porque sí. Se sentó alguien
hay
recién.
Hay un factor principalísimo. Hay una mina sentada.
Sí,
yo
no,
le voy a decir
claro.
Algo, pero que es así. Cuando hay una dama muy linda sentada en un lugar como una de las posibilidades, yo no me siento.
No.
No me siento.
Habiendo otro
porque
relación.
Están todos mirando.
Y sí.
Y se va a saber que este se sienta al lado de la mina. Y miro, digo, oh, qué sé yo, y me siento al lado de un tipo. Me siento ahí.
Y el tipo le dice, me abrí la ventanilla.
Vamos a ver qué opinan nuestros oyentes acerca
de
estos asuntos,
sí,
y quizá de otros, ¿no?
Los que están atrás parados, y si alguien tiene ganas de sentarse en el piso...
Puede
adelante,
venir y hacerlo acá, si no quiere... a UPA del colectivero.
Sí. A UPA, vengan a UPA, venga.
Valentina Thompson dice, me uno a la moción. Piedrahíta no se va por aclamación popular. Hay que extraditarlo en forma permanente. A ver dónde lo van a tratar mejor que en La Venganza, ¿eh? Un saludo desde Bat. Hoy estuve hablando con alguien de esta ciudad inglesa de Bat. Una ciudad romana, por otra parte.
Piedrahíta esta mañana en el Maipo, aquí en Buenos
sí,
Aires.
Sí.
La
¿a
última
qué hora?
Presentación. Casi a las 12 de la noche, 23:50.
23:50, en el Teatro Maipo. El que quiere entradas, ¿por dónde las debe pedir?
Por plateanet.com o en el teatro antes. No sé si hay igual entrada de eso, pero bueno.
Debe haber, alguna debe haber.
Mariano Cristeche dice, les cuento que me tocó trabajar en esta noche, pero aún así elijo su compañía. Les pido que le manden saludos a mi señora que quedó sola escuchando en casa. Bueno.
Emiliano Fernández dice, mis mejores augurios. Negro, ¿crees que es conveniente ir sacando los pasajes para ir al nuevo planeta que acaban de descubrir? Sí, descubrieron un nuevo planeta, pero no perteneciente a este sistema solar.
No, me parece que es bastante... es fulero, ¿eh?
O sea, generalmente no se descubren planetas de otros sistemas solares porque son muy lejanos y como no tienen brillo propio, etcétera, etcétera. Bien.
Pero no hay pasajes para ahí todo.
No tienen el tamaño como para poder ser descubiertos con tanta facilidad. Este queda a 1.400 años luz. Quiere decir que, etcétera.
Bien. Sí. Acá no más. Cintia Rodríguez dice, vengan a Mendoza, les consigo todo. Casa, comida, espacio para el espectáculo. Vengan a Tunuyán, pueden traer a Piedrahíta también.
Bueno. Maestro, dice nuestro querido Bernardo Borkenstein. Dice, acabo de releer Cartas Marcadas. ¿Qué pasa? Debe ser la única persona. Qué fabulosa la manera de imbricar y resolver las historias, dice Salman. Bueno, que también dice, es análogo al tema de barajar y repartir. ¿Le gustan los textos de Salman? Ah, no, me quedo con los textos de Salman que nacieron perdidos, como alguien alguna vez postuló, que los antiguos filósofos griegos hicieron a propósito con los suyos, ¿no? Acá una vez hemos dicho que quizá los textos de Heráclito de Éfeso, que famosamente se conservan solo en forma fragmentaria, no es que se conserven en esa forma, o no es que se hayan perdido en la mayoría de sus partes, sino que fueron escritos así, con toda astucia, fingiendo que hay pedazos faltantes, y ganando un misterio que de otro modo no tendría. Bueno. Dale.
Marcela Navarra dice, no sé por qué me pide a mí, si puedo repetir eso de mandar fotos para el libro de la venganza. El
tema está así. Tenemos que anunciarlo, por favor.
El tema es así, se está elaborando un libro por los 30 años de la venganza de la tarde.
Atención,
con la historia del programa.
Estamos haciendo un libro que tiene de todo.
Tiene de todo.
Anécdotas, transcripción de textos de cosas que pasaron aquí, entrevistas, un poco de ficción,
testimonio,
un poco de teoría. Mensajes de los oyentes, qué sé yo. Y tiene fotos. Muchas fotos tenemos nosotros, pero estamos pidiéndole a los oyentes que tengan fotos de cierto interés que las manden. No sí. Fotos de ellos.
No, fotos
ni,
del
ni
programa.
Ni tampoco fotos de ellos con nosotros. Fotos del programa o de cosas que ellos hayan visto o de visitas ilustres que ellos hayan capturado.
De cualquier época del programa.
De cualquier época del programa.
Y esas fotos, en caso de que las tuvieran, las pueden mandar por mail a lavenganzafotos@gmail.com.
Repítalo.
Lavenganzafotos, todo junto, @gmail.com. Como archivo adjunto, puede ser una foto escaneada, pues, porque en esa...
Hemos de hacer con esas pequeñas fotos, con esas fotos...
Sí.
Las que sean más interesantes las vamos a publicar, pero también vamos a construir una ilustración gigante hecha de pequeñas fotos que, como mosaicos,
claro, como las venecitas que van
un programa para completar esa ilustración. Es una cosa que es muy, muy
común. Sí, sí. ¿No? Bueno, así es entonces, ¿eh? lavenganzafotos@gmail.com, pueden mandar allí las que tengan. ¿Sí?
Me llamo Juan, saludos de Salta. Ayer hablaron de Sodoma y otras ciudades condenadas. Por estos lares es conocida la historia de Esteco. Bueno, efectivamente una historia, una ciudad que debió ser abandonada. Pero acá dice que sus habitantes eran soberbios y despreciables, fueron malditos y condenados a ser borrados de la tierra, ¿no? Solo se salvó la mujer que le dio hospedaje a Francisco Solano. Cambiando de tema, ¿cuándo van a volver por acá? ¿Por Esteco?
No.
Bueno, por Salta.
Por Salta.
Ojalá que pronto.
Sí, ojalá nos inviten a ellos.
Y saludos al grupo de Cosas Paranormales de Salta, que te escucha toda la noche. O mejor dicho, todas las noches.
Cosas Paranormales.
A mí me dan tanto miedo.
Y está este programa entre las Cosas Paranormales.
Sí, hay un programa que se llama Cosas Paranormales, como por ejemplo, esta.
Bien. Cosas Paranormales. Susi 4 dice, tengo que hacer una denuncia y sé que este es el programa indicado.
Sí, sí, ¿qué tal? Dice, por favor, su nombre.
Susi 4 se llama.
¿Susi 4?
4, 4 con Q.
Ah, entonces algo malo.
Me suena seudónimo esto, sí. Basta de sacarle fotos a todo. Título. Trabajo en una obra social haciendo electrocardiogramas. Y los padres tienen la costumbre de sacarle fotos a sus hijos mientras están llenos de cables en el pecho. Dice, ¿qué les dirán a esos chicos cuando sean grandes? Mirán, abuelo,
no sé, no los van
la
a ver
foto de tu primer electro.
¿Usted se cree que los chicos los van a visitar cuando sean grandes? No.
Bueno, va a ser ese, no.
Gustavo Siecola dice que está frío como cuadril de pingüino. Saludos desde Uruguay. Miguel Ángel Poza Luján, saludos desde las Canarias, ahí debe estar calientito.
Sí.
Estoy en Tenerife y los escucho por internet. Son una agradable compañía. ¡Ay!
Agradable es casi peor que pésimo.
Sí. Bueno, ¿qué más?
Ray A.G., así se llama, me tocan todos así hoy. Vivo en España desde el año 89, pero he vivido muchas noches en directo La Venganza Será Terrible, en tiempos en los que estaba Stronati. Ahora, después de tantos años... vuelvo a escucharlos vía internet. Bueno, qué agradable, salud y así. Gracias.
Evelyn Miller dice, mis amores, cómo los extraño, hace rato que no los escuchaba porque tengo una relación amorosa que se opone al amor que siento por ustedes. Debí cometer infidelidad. Y bueno, ya que hizo 30,
sí. Sigue nomás.
Bueno, muchas gracias.
María Josefina Burgos dice, por favor, cuenten una historia de amor.
Y cuénteme una historia de esperanza y amor, como solía decirle yo a usted, parafraseando sí. El vals Quejas del Alma. Quizá pueda contarle una historia de amor. Bueno.
Ese es todo el pedido de María José.
Hagamos una pausa que debe ser tardísimo.
Probablemente. A ver. Exactamente. Bueno. No, no es tan tarde, pero hagamos una pausa.
Permiso. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlam TV, Radio Universidad, Agencias X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega la 18ª fecha. Hoy a las 16:30, River Colón y pegadito Independiente Rafaela. Mañana desde las 14:30 comenzamos con Godoy Cruz San Lorenzo. Seguimos con Quilmes Racing y terminamos con Belgrano Boca. Con Fox Sports, el fútbol está en el Plata.
Hay un lugar donde ser mayor es un valor. Un lugar donde sentirse cuidado, contenido. Donde sentirse bien es posible. En PAMI trabajamos día a día para que nuestros afiliados disfruten la experiencia de ser mayores. PAMI, nuestros mayores cuidados. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en vivo hoy viernes en nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963. Esto es Radio del Plata. La semana que viene también insistiremos aquí en Gorriti 5963, a excepción del viernes, día en el que haremos el programa un poco más temprano, inclusive fuera de aquí, en la localidad de Lezama. Vamos a estar en el centro El Refugio, a las 9:30 de la noche, está ahí en la calle Irigoyen y Blandengues, en Lezama, provincia de Buenos Aires.
¿Quién va a ir?
¿Como público o parte o el Estado?
No.
Nosotros creo que vamos. ¿Usted va?
Sí, me refiero... ¿Va a ir el trío Sin Nombre? ¿No actúa Cabernet?
No tengo novedad de eso.
Bueno, ya lo sabremos. Bien, vamos a hablar esta noche de Napoleón y Carlota. Napoleón buscaba esposa nueva. Estamos en Francia, en el año 1807. Todos los historiadores están de acuerdo en que Napoleón tenía una extraordinaria capacidad de trabajo. Y esta cualidad, vamos, que le permitía ocuparse simultáneamente de un tratado de paz, o de la etiqueta en la corte de Westfalia, o de las fuerzas francesas, del número de botones, de las chaquetas, bueno, de todo eso al mismo tiempo, le permitía también ocuparse de su vida sentimental. Por esos tiempos, Napoleón llegó a tener 17 amantes en actividad. Es decir, amigas que le gustaban y que lo correspondían. No está mal, ¿eh? y a las que podía convocar para encontrar una mutua satisfacción, sin dilaciones ni entreveros verborrágicos. Es decir, una colección de seminovias, por decirlo así. Esta actividad galante no impedía a Napoleón el continuar la búsqueda de una mujer más prolífica que Josefina. Todavía estaba él casado con Josefina, y recuérdese que ella no le daba hijos a Bonaparte, y por ese motivo el matrimonio empezaba a desgastarse. Allá a principios de noviembre de 1807, Napoleón supo que la hermosa princesa Augusta de Baviera, la hija del rey de Baviera, tenía una hermana más chica. Era la princesa Carlota. Augusta de Baviera se había casado con Eugenio de Beauharnais, casualmente el hijo de Josefina, pero el hijo que tenía Josefina con su primer esposo, no con Napoleón, sino con el finado Beauharnais. Dice el cronista que Napoleón, al conocer que Augusta de Baviera tenía una hermana, se levantó de su escritorio, anduvo caminando a lo largo de su despacho, un poco nervioso, y se dijo que si la mina estaba tan buena como su hermana mayor, sentiría gran placer en acostarse con ella cada día. Entonces llamó de inmediato a su ayudante a su ayudante, que puede ser Rostand o puede ser Constant, que era el mayordomo, y el otro era Duroc, uno de los mariscales, y les comentó un plan que se le había ocurrido. Y le dijo: bueno, convocad en Milán a la princesa Augusta de Baviera, decidle que traiga a su hermana, es delicioso. Y nosotros nos encaminaremos hacia allí inmediatamente, dijo, utilizando la primera persona del plural, como suelen hacer los emperadores. Bueno, pocos días después, Napoleón salió desde París hacia Italia con una pequeña hueste, con el mariscal Duroc ahí muy entusiasmado, lleno de ilusión por encontrar a la mujer de sus sueños, calculando que Carlota iba a estar todavía mejor que Augusta, porque las hermanas menores suelen ser, si no más lindas, al menos más jóvenes que las mayores. La idea de él era repudiar a Josefina por no darle descendencia y casarse, en fin, con quien fuera. Ahora bien, el viaje fue una porquería, ¿no? Fue muy penoso. Napoleón padeció, se expuso a graves peligros, y si esta fuera una película, podríamos contar que a mitad de camino apareció un huracán con torbellinos de nieve que cegaron a los caballos, y que los caballos se negaron a continuar adelante como si fueran camellos. Ya se sabe que es proverbial la prudencia de los equinos, que se niegan a continuar cuando hay ventarrón. Impaciente al verse inactivo y desesperado por llegar, Napoleón descendió del coche con el mariscal Duroc y con el ayudante, y anduvieron los tres con la intención de alcanzar una pequeña barraca. La tormenta arreció, el emperador se sofocó, perdía la respiración. Duroc, a pesar de ser muy fuerte, tenía dificultades para luchar contra el viento. Ruido de viento, por favor. Trueno. Bueno, finalmente llegaron a una barraca y había un campesino allí que vendía aguardiente a los caminantes. Napoleón recuperó el sentido y preguntó qué convenía hacer. En realidad lo preguntó solo para probar a sus hombres. Duroc y el otro dijeron que había que volver, y el emperador se indignó y dijo que había que avanzar. Al final armaron unos trineos y de ese modo llegaron a destino. Augusta de Baviera los recibió con sus galas, ya intuía los planes de Bonaparte. Vamos, en realidad ya habían llegado los chismes y no se hablaba de otra cosa, ¿no? Napoleón, cansado como estaba, apenas si tuvo tiempo para acicalarse un poco y pidió audiencia con la corte completa para poder al fin, después de terribles peripecias, conocer a Carlota. Bueno, efectivamente, caminó hasta el salón donde estaba la corte y allí vio a Carlota de Baviera. Era horrible. Él no dijo nada. Pero se puso de mal humor.
Sí.
No saludaba a nadie. Se enojó con uno de sus ayudantes. Y no hizo otra cosa que mirar a Augusta y luego a su hermana en un perpetuo ir y venir de sus ojos para certificar el fiasco. Pero además, tal vez por el viaje, tal vez por el desengaño, se agarró un resfrío que lo dejó postrado en Milán por varios días. Más allá de todos esos gestos, Napoleón no hizo ningún comentario desdeñoso respecto de Carlota. Pero algunos sospechaban del desengaño de Napoleón y habían quedado tristes. Entre los que esperaban un casamiento de Napoleón con Carlota estaba el rey bávaro. Y Napoleón, que tampoco quería perder la influencia que tenía en aquella región, intentó, para mantener el decoro y las buenas relaciones, hacer algo. Y se le ocurrió la segunda y pésima idea. Hizo llamar a Luciano, a su hermano Luciano Bonaparte, que estaba en Italia. Ahora bien, Luciano se había casado. Se había casado sin el consentimiento del emperador con Madame de Juvertun, una mujer divorciada de un agente de cambio deshonesto. Cuando Luciano llegó donde estaba Napoleón, el emperador le dijo enseguida: te ordeno que te divorcies. El hermano de Napoleón, estupefacto, arguyó que amaba a su esposa. Y Bonaparte dijo que no podía quedar mal con la casa de Baviera y que era necesario que él se casara con Carlota, Luciano. Y se produjo un entredicho familiar, no político, sino de hermano a hermano. Luciano, en el tono más cotidiano y familiar, le dijo que no se iba a casar ni loco con esa mujer tan fea y que después de todo, él mismo, Napoleón, se hiciera cargo del error de cálculo que había cometido. Napoleón insistió en que se divorciara y que le iba a mandar la policía a detenerlo si no se casaba con esa mina. Y el otro insistió en que prefería pasar 12 años preso en la isla de Ib antes de acercarse a Carlota. Y se fue, dando un portazo. Pero sucedió algo espantoso. ¿Quién estaba escuchando esa discusión en el pasillo?
No me diga.
La princesa Carlota escuchó todo lo que hablaban y cuando pudo verlos juntos antes de partir, a Napoleón y a Luciano, hizo que una de sus damas de compañía le llevara un mensaje que decía así: no os preocupéis demasiado. Vosotros tampoco me gustáis.
Muy bien, Carlota.
Firmado. Napoleón abandonó Milán sacudido por la esperanza rota y también por la humillación a que lo había sometido aquella princesa. Es una historia interesante, que debería dejarnos algunas enseñanzas. No sé qué enseñanzas realmente, pero debería dejarnos algunas. Tal vez, por ejemplo, que hay que hablar despacio. O también que a lo mejor no siempre las hermanas de las lindas son también lindas. A ver, hagamos 20 segundos de evocación de las hermanas que conocemos para ver si hay con alguna frecuencia una que sea más fea. porque la historia es con la princesa Carlota. Bueno, a veces sí, a veces no. No hay una constante. Parecer se parecen, pero el parecido no garantiza nada. Muchas veces dos personas se parecen y una es linda y la otra no lo es. Pero no, en la mayoría de las veces sí, ¿no? Sí, una hermana es linda, la otra también. Pero bueno. Así que yo creo que el cálculo de Napoleón fue razonable, pero no tuvo suerte. Ahora, yo creo que el que hace un cálculo así tiene que cargar con su error. Tiene que cargar con su error. Bueno, eso les ha pasado a muchos y a muchas, ¿no?, que hacen citas a ciegas y se van, por ejemplo, hasta Lanús.
Sí.
Hay citas a ciegas y citas a tuertas. Porque a veces uno no ha visto a la dama con la que se va a juntar, o a veces la ha visto, pero la ha visto mal, o no la ha visto completamente. Así que, pero hay que admitir que no todo es belleza, que hay gente que tiene un ánimo, un espíritu, que salva lo demás, o que nos interesa mucho más, ¿no? También hay gente que es linda, pero tiene un espíritu que le cuida el cuerpo, por decirlo de esa manera, ¿no? Así que no, me parece que no hay una enseñanza que podamos aprovechar aquí. Vamos a dedicar esto a todas las hermanas de nuestras novias, a las huestes de hermanas de nuestras novias. Usted me dirá que puede darse el caso de que alguna de las hermanas de nuestra novia fueran también nuestra novia. Podría ocurrir, sí. Eso, ¿no? O que lo hayan sido en forma sucesiva, o que lo sean simultáneamente o secretamente, a veces con la ignorancia de uno mismo. Puede suceder, ¿no? Pero bueno. Pero en este caso doblemente, si lo hemos dedicado a nuestras novias y a las hermanas de nuestras novias, doble dedicatoria. Hemos ido a la discoteca y no estaba el discotecario, pero sí el hermano. Y era mucho más lindo que el discotecario. Y enseguida nos dio una hermosa milonga que vamos a escuchar en la voz de nuestra querida María Marta Pizzi. Se llama La Solita. Esta milonga, y fue compuesta para dedicársela a la pobre Carlota de Baviera. Adelante, María Mar.
Que nada le apena y que por nadie ha llorado y que por nadie ha llorado. Si de penar está vieja y de llorar se ha cansado, pa'l campo santo o pa'l cielo uno a uno se han llevado. Solita quedó en las casas y dice que no ha llorado. Dicen que nada le apena y que por nadie ha llorado. En la puerta de sus días, mirando al cielo, rogó. Mirando al cielo, rogó que le dijeran aquellas palabras que nunca oyó. contando sus mentiras. La esperanza la llevó por mil caminos vacíos y dicen que no lloró. Dicen que nada le apena y que por nadie lloró. Se fue blanqueando su pelo y esperándolo siguió. Y esperándolo siguió. Todas se fueron casando, nadie en su puerta se apeó. El viento con su malicia por su ventana pasó. La noche más noche y lerda la vio llorando y siguió. Dicen que nada le apena y que por nadie lloró.
Era María Marta Pizzi. En La Venganza Será Terrible, La Solita.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es ahora 1:05 en Buenos Aires. La temperatura es de 9 grados, 2 décimas, la humedad es 70%. Tanto hablaron de cambio y al final terminaron cambiando ellos. Lo dijo el candidato a presidente por el Frente para la Victoria y gobernador bonaerense, Daniel Scioli, al cerrar en Parque Norte el debate del PJ organizado por el Instituto Gestar. Así hizo referencia a la oposición. Scioli estuvo junto a su compañero de fórmula, Carlos Zanini, gobernadores y dirigentes del oficialismo. Argentina ganó el caso de las carnes a Estados Unidos en la Organización Mundial del Comercio. Lo decidió un tribunal arbitral con respecto a todos los reclamos principales que formuló nuestro país contra las medidas que prohíben el ingreso de Estados Unidos de carne fresca desde todo el territorio argentino. La misma medida afectaba al ingreso de animales, carnes y productos de ese origen procedente de la Patagonia.
Internacional.
Grecia pidió un nuevo crédito al FMI. En caso de ser aceptada la solicitud, se sumaría a las instituciones europeas que en los próximos días darán inicio a las negociaciones para habilitar el tercer rescate financiero.
Deportes.
Juegos Panamericanos Toronto 2015. El seleccionado argentino de vóley irá por el oro el próximo domingo, es tras haber vencido a Canadá por 3-1 en una de las semifinales del certamen. El equipo nacional jugará por la medalla dorada luego de 2 décadas de no acceder a esa instancia. En Buenos Aires la temperatura es de 9 grados, 2 décimas, la humedad es 70%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
En Paparazzi, escándalo. Pampita echó a Vicuña. Después de revisarle el celular, la modelo decidió poner al actor de patitas en la calle. ¿Qué encontró en el WhatsApp? ¿A dónde se fue Benjamín? Crisis terminal. El nombre de Natalia Oreiro sobrevuela la separación. ¡Qué lío! Jorge Rial y Agustina Canfer, el intruso y la periodista, se encontraron en un restaurante de Palermo y dieron rienda suelta a los rumores. Además, el toque de la China Suárez. Marcela Closterboer embarazada. Y toda la farándula está en Paparazzi.
Los sábados a las 12 en Del Plata abrimos El Arcón.
Este fin de mes se hace en Buenos Aires la mayor conferencia mundial en inteligencia artificial. Guillermo Simari, director del Instituto de Ciencias e Ingeniería de Computación. ¿Qué pasa si hacemos a las máquinas tan inteligentes que en vez de dominar nosotros a las máquinas, ellas nos dominarán a nosotros?
En este momento, la mayor parte de eso es fantasía. Algunos creemos que eventualmente se va a poder desarrollar algo que sea similar a un ser humano. ¿Qué va a pasar con la conciencia? Es otra cosa. ¿Va a tener conciencia de sí mismo? Hasta cierto punto debería tenerla, porque si no la tiene, no podría actuar en el mundo.
El Arcón, una hora de ciencia, salud y tecnología, con la conducción de Nora Barr. Los sábados a las 12. El Arcón es Del Plata, es de todos.
¿Te acordás que hace poco te contamos que los consumidores íbamos a estar mucho más protegidos? Es porque ya implementamos un nuevo sistema de solución de conflictos. Si tuviste problemas con algo que compraste o con un servicio que contrataste y la empresa no te dio una respuesta adecuada, ahora tenés Consumo Protegido. ¿Cómo funciona? Te comunicas con Consumo Protegido y vas a una conciliación donde la empresa, vos y un conciliador van a buscar llegar a un acuerdo para solucionar tu problema. Es gratis para vos y obligatorio para la empresa. Y como el conciliador es especialista en temas de consumo, no hace falta que vayas con un abogado. ¿Viste qué fácil? Los consumidores ya estamos más protegidos. Más información al 0800-666-1518 o www.consumoprotegido.gov.ar. Consumo Protegido, siempre de tu lado. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Así es, en Twitter y en Facebook. Ahora estamos en el galponcito de Gorriti 5963. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, quiero ser bombero.
Yo quiero ser bombero. Bombero quiero ser. Bombero del gran tronío, como gallito dicen que fue.
Bienvenido.
Quiero ser bombero. Cuando un niño le pide a su madre que quiere ser bombero,
¿cómo hace? ¿Dónde?
Bueno,
¿dónde
se inscribe?
Buenas tardes.
En nuestra escuela de bomberos. Yo soy el director de la escuela de bomberos, Pablo Lunati.
Pablo Lunati es. Igual que aquel.
Sí.
Ahora, ¿cómo se empieza? ¿Uno se inscribe?
Sí, se inscribe y empieza el primer año, o el preparatorio.
No, ¿cómo primer año? ¿Cuánto tiempo es?
Son 5 años.
¿Cinco años?
No, sí, no, no va a mandar a cualquiera para un incendio.
Bueno, no, pensé que era menos tiempo.
Bueno, al principio, las primeras clases son levantarse rápido. Nada más.
¿Cómo nada más? Usted, están todos en el aula, por... ¿hay un aula?
Sí.
¿Un aula?
Hay un aula con camas, y están todos durmiendo en las camas. Por ahí, toca la corneta, todo, qué sé yo, y hay que levantarse. Y tenés que estar vestido de bombero en menos de 30 segundos.
Ah, le toman el tiempo.
Le toman el tiempo. Primero uno empieza que tarda media hora.
Claro.
El alumno, el recién ingresado, se levanta, se despereza. Va al baño, se afeita, busca las fichas, no las encuentra, qué sé yo. A la media hora sale caminando después y dice, bueno, ¿y dónde está el ingenio?
Bueno, No.
El más bombero rápido. Verdadero en 30 segundos ya está con la manguera en la mano. Incluso algunos duermen ya con la manguera en la
¿Cómo
mano.
¿Cómo va a dormir con la manguera en la mano?
Para estar preparados ante cualquier circunstancia, señor.
La manguera
eso es lo principal. Un bombero es eso.
Alerta, siempre
alerta.
Preparado.
Hoy hemos glosado a Boy Scouts y bomberos, que son personas que tienen que estar siempre listas.
Sí, exactamente. ¿Y cuándo se les enseña, si es que se les enseña, el lanzamiento por el caño ese que...?
Bueno, sí, efectivamente. A veces en la escuela no hay esos caños, pero a 2 cuadras hay un cabarulo. y vamos todas las tardes temprano, que no
que baldean.
No hay nadie. Y entonces se tiran desde arriba del caño para abajo y ya van agarrando práctica.
Pero ¿no? Esos caños son diferentes, los de las bailarinas.
Son iguales, señor.
¿Son los mismos?
Y la misma marca de caño. La misma marca que te pone el caño en los cuarteles de bomberos, te los pone en los cabarulos.
Sí. Igual. Ahora, la técnica no es la misma, digo, para arrojarse.
No es la misma. Más bien, según. Porque no, tiene que ser rápido. En cambio, la muchacha que trabaja en los cabarulos es más estética. Bueno,
sí, no, sí, tiene otros
bueno, riesgos. Muy bien. Sí, pero no, después está cómo se apaga un incendio.
Claro, ¿por dónde empieza? ¿Qué le ponen, un simulacro de incendio o una película?
Primero aprendemos distintas clases de fuego. No es lo mismo un fuego hecho por el querosén,
sí,
que un fuego hecho por la electricidad.
Sí.
O papel, poner.
El fuego en sí mismo es el mismo, el fuego.
No es el mismo. ¿Quién le dijo que es el mismo?
Es todo distinto, dice, claro, y para apagarlo.
Hay que apagarlo de manera distinta. Sí, primero que viene un bombero, viene con la manguera, y no es que el bombero empiece enseguida con la manguera, no. Pregunta.
No.
Dice, perdón, le pregunta a cualquiera, al dueño, sí, si está. Si no está, algún vecino le golpea.
Sí.
Bueno, sí, yo soy el bombero. ¿Usted tiene alguna idea de qué es lo que se está quemando al lado?
Pero no sabe usted.
Dice, por el olor, dice. Y más, el buen bombero te lo saca por el olor, ¿eh?
Sí, por el olor.
Me dice, dice, qué olor.
Sí. Por el olor se está quemando mi vecino, le digo.
No.
O es un asado. Sí.
Ahí tenemos. Buenas tardes, ¿no?
Buenas tardes.
Tenemos toda clase de. ¿Cómo se llaman? De extintores.
Claro, porque para algunos creo que es, a veces tiran arena también los bomberos.
A veces tiramos arena con una manguera, no sale nada.
Pero
no sale, no hay una cosa.
Es difícil que salga.
Menos eficaz que una manguera de arena. Ponemos, sacudimos y no sale nada.
No, y pesada además.
Lo mejor la arena, discúlpeme, yo le digo porque somos maestros en esto.
Sí.
Es tirarla con un balde.
Pero ¿cuánto balde de arena precisa si
Bueno, nosotros traemos varios camiones de arena. Primero la volcamos.
Sí.
De volcador, y después agarramos los baldes, le llenamos con pala y el balde se lo tiramos al fuego.
¿Y por qué no le tira el camión directamente al fuego?
Porque no va muy lejos.
No llega.
Claro, no llega. ¿Cómo le va a meter el camión? Bueno, y nosotros sabemos.
No, está bien.
Bueno, pero.
Pero en general no se apaga con manguera. La mayoría de los.
La mayoría de los incendios se apaga con manguera, sí. O, por ejemplo, tirándole una manta encima. Se apaga es un señor.
Claro.
No un depósito de madera.
No.
Porque hay gente que se prende fuego un depósito de madera de 4.000 metros cuadrados y le quiere tirar una manta encima.
Una frazada.
No, señor. Una frazada. No. La frazada es para apagar señores.
Ahora, ¿y al señor solamente con la frazada o también le puede tirar arena?
Le puede tirar arena, aguas.
De todo le
y
tira.
La frazada. Y lo mejor es todo al mismo tiempo. Primero lo moja con agua, le tira arena encima y después una frazada.
Ahora,
y después lo tira por una ventana.
No, ¿por qué?
Y nosotros lo barajamos desde abajo con esa cosa redonda que hay.
Pero si estaba en planta baja el tipo.
Y bueno, por eso lo tuvimos que subir.
¿Pero cómo lo va a subir, señor?
Y porque.
¿Es que lo va?
Porque. Tenemos un convenio que todos tenemos que elaborar.
Pero no puede ser el convenio.
Tenemos que los que tiramos arena, los que tiramos agua y los que lo atajamos abajo. Todos tenemos.
No, pero mire, yo no puedo hacer subir a la señora hasta arriba para que se tire cuando usted ya la salva acá abajo.
Claro.
Imagínese, es un esfuerzo. ¿Ustedes también salvan animalitos como vio que los gatos que se suben a los árboles?
Gatos que se suben a los árboles es, sí, otra.
¿Es una materia eso?
Es una materia, sí, de segundo año.
¿Segundo año recién?
Segundo año, sí. Le subimos un gato al árbol.
¿Pero no es de una complejidad creciente la formación del bombero?
Lo que pasa es que esa suma de materia lateral, que no está relacionada.
Ah, no es...
A veces no hay fuego. Por ejemplo, necesitas la manguera ahí.
Claro.
Por ejemplo, te dicen, venga, etcétera, etcétera, el gato, y va sin manguera.
No, claro, me imagino que al gato no le va a tirar agua.
Porque el gato tiene un rechazo hacia el agua, más hacia el fuego también.
Bueno, sí, también.
Digamos, entre el agua y el fuego, al gato le cuesta decidir.
La única manera es que el bombero trepe al árbol para rescatar al gato.
Es la única manera.
Desde abajo no lo puede...
No, porque usted lo llama,
Y no, el... no, le sube más.
Sacudir el árbol no está mal, ¿eh?
Bueno.
Pero por ahí hay gente que tiene árboles frutales y dice, bueno, pero me baja el gato, pero me deja sin pera.
Sí, sí. Se caen todas las peras.
Se caen todas las peras, algunas están verdes, es desperdiciado.
Sí, parece la del supermercado. Y el gato sigue firme, porque el gato se aferra igual, ¿eh?
Sí, bueno, pero no importa, eso no es muy importante, la verdad.
En la formación del bombero voluntario.
Después, lo que tenemos es...
Todo, por ejemplo, el tirar puertas abajo. Vio que los bomberos tiran puertas abajo.
Bueno, sí, sí.
Con un hacha o...
siempre, siempre. A veces, incluso lamentablemente, hay errores, ¿no? Por eso es importante que el bombero pida bien la dirección.
Bueno.
Bien la dirección del incendio. Dice, ¿dónde es el incendio? Dice, bueno... Víctor Hugo 380, ¿no?
Sí.
Entonces, vos vas ahí y te metes. Si te dan mal la dirección, pasa muchas veces que hay una señora mirando la televisión y de golpe siente golpes, plum, plum, ve un hacha que aparece atrás un bombero con la manguera y dice, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Cómo? Dice, acá es donde... No, acá no hay
ningún incendio. No, yo pedí pizza.
Dice...
no es ahí.
¿Qué calle es? Esta es Blandengue.
Blandengue 380.
Oh, no, discúlpeme, señor. Sí, discúlpeme, ahora me deja sin puerta.
Y sí, ahora tiene dos problemas. Tiene que ir a atender un incendio y arreglar la puerta.
O sea que lo principal es averiguar la dirección. Incluso a veces nosotros, te digo, vemos las llamas. Sí. Vemos las llamas y todo. Pero hasta que no me confirme la dirección...
No. Si usted lo ve, claramente es un incendio.
Le digo al vecino, dígame, ¿qué número es ahí al lado? 380. ¿Seguro, seguro?
Sí, lo que pasa es que se quemó el cartel. Por eso no lo ves.
Se toca el portero eléctrico. Hola. Y así.
Pero... ¿No ves que está la gente en la ventana? Bueno, las llamas, que sale el humo.
Ya le he contado lo que nos ha pasado en otras oportunidades. ¿Sabe que, por ejemplo, para saber si del otro lado se está prendiendo fuego,
sí,
nosotros vamos tocando las puertas? Cuando la puerta está caliente,
sí,
del otro lado...
Bueno, no.
O sea, a veces nosotros incluso hacemos lo que se llama bombero preventivo.
Van tocando.
Son patrullas de bomberos que vamos por la calle tocando las puertas a ver cuál está caliente.
No, pero alguna está caliente.
Tocamos. Sí, está caliente. ¡Pum! ¡Luchazo! Y adentro.
Otra vez la vieja, pero está... No, señor, hay ambientes que son cálidos por
Buenas
ahí.
Tardes,
la misma señora.
Mire, disculpe que le entramos, pero estaba la puerta caliente.
Sí, pero lo que pasa es
que... caliente que tiene la puerta, señor.
La tengo caliente porque...
Voltea que te van a abrir.
Señor, la tengo caliente porque pongo la losa radiante a todo
al taco. Bajo. Mire que es peligroso, ¿eh? Nosotros somos bomberos preventivos y si usted pone muy caliente la losa,
sí,
se prende fuego.
¿Cómo
le
va a prender?
Le prende fuego el piso de tan caliente.
El parqué se le prende fuego.
Usted está ahí, parece los peronistas.
Sí.
Haciendo asado con el parqué.
Sí. Pero es por la losa radiante.
Es la losa radiante.
Es el ascenso social.
Nosotros no, nosotros somos demócratas progresistas.
Bueno, mire, yo quiero hacer el curso de bombero.
Sí.
5 años me parece, es mucho, pero bueno.
Es mucho, pero bueno.
Creo que tengo vocación.
Usted ya puede, después de tercer año, puede participar.
¿Para mirar?
Claro,
como pasante.
Hacer pequeñas comisiones, por ejemplo, abrir la canilla, pibe.
No, a ver. Pero es una responsabilidad igual abrir la canilla.
Abrir la canilla es una responsabilidad, claro. Abrí más. El bombero es impaciente, ¿eh?
Bueno.
Sí.
No, porque a veces si usted la abre antes de tiempo, por ejemplo.
Claro.
Para la ansiedad. Es peor, porque está enrollada, la manguera la tiene enrollada.
Y abre la canilla y estalla todo.
Y abre y empieza a...
No la puede atajar.
No la puede atajar la
manga. Y puede agarrar un manguerazo, así, con la fuerza que sale.
Sí, mucha
fuerza. Sale 1000 atmósferas.
No, tanto no sé.
Y te agarra un manguerazo de eso y te liquida.
Sí, no.
Hemos tenido más problemas casi con eso que con los incendios mismos.
No puede ser.
Y usted tiene que saber que en un incendio lo más peligroso es el pánico, el miedo.
¿Sí?
El miedo, lo primero que nos dicen a nosotros, el miedo es más peligroso que un incendio. Incluso a veces a nosotros hay gente que nos llama porque tiene miedo.
Bueno, no, pero...
Dice, no se está prendiendo fuego nada. Dice, pero como yo leí que el miedo es más peligroso que el fuego, los estoy llamando. Entonces, va uno y dice, ¿dónde está el que tiene miedo? Ahí está. ¡Oh! Le damos con la manguera.
¿Cuándo es el primer contacto del alumno, futuro bombero, con las escaleras? Porque a veces tienen que subir muchos pisos.
Y sabe que hay alumnos que se dan cuenta de que tienen vértigo, de que tienen miedo.
Sí.
Ahí recién. Ahí. Y nosotros tratamos de que se den cuenta en la escuela y no en el momento de ir a un incendio y decir, ay, tengo miedo, no voy a subir.
No es momento.
Sáquenme de aquí. No. Y bueno, entonces.
Los van subiendo de escalones.
El tercer día lo hacemos subir una escalera que tenemos ahí.
¿De cuántos escalones es eso?
Tres.
¿Tres escalones?
Tres.
¿Y van sumando escalones conforme al
No, paso? No, porque tenemos esa escalera nada más. Una escalera la afanamos en una zapatería.
Pero no aprende nunca el tipo.
Y sí. Que la verdad que tenemos poco presupuesto.
No, a mí me gusta de los bomberos que van colgados en el autobomba, ¿vio? Ya por la calle. Hay que saber agarrarse de ahí porque va por el tránsito.
Se va sacudiendo,
doblan de golpe.
Sí. Nosotros perdemos promedio el 12% de los bomberos en el viaje. Cuando llegamos ya hay el 12% menos.
¿12%?
Que lo perdimos en una esquina y qué sé yo. ¿Sabe que muchas veces para ganar tiempo los bomberos van levantando la escalera antes de llegar?
¿Sí?
Y ya van con la autobomba con escalera alta. Pero bueno, se hace muy difícil porque...
Hay de todo en la ciudad.
Un puente. ¿Te agarra un puente?
Y sí.
Ahí quedan de seña, por lo menos 3-4 bomberos quedan. Arriba la autopasan, vienen por una calle, pasan por abajo la autopista y quedan de seña los bomberos ahí al costado. Mirá.
No.
¿Usted qué hacen acá? Y somos bomberos, veníamos arriba de la escalera a la autobomba.
Por ahí no lo tiene medido, le cambiaron como la General Paz, que están cambiando
los
puentes.
Claro, cambian los puentes y lo hacen más chico.
Y ahora se
y quedan bomberos ahí colgados.
Sí, tiene de todo.
Y después, lo que estamos siguiendo ahora es un plan de... Nuestro lema es prudencia con las autobombas.
¿Por qué prudencia?
Porque hay mucho rigor con las leyes de tránsito.
No, pero tiene que ir rápido.
Las leyes de tránsito son para todos.
No, mire.
Vienen las autobombas...
¿Cuál? Semáforo en rojo puede pasar.
No, nosotros esperamos tal tipo.
No, señor, ahí se... Hay semáforos largos que no puedes.
No, que si hay semáforos largos, dígame.
No puede.
Por ahí el semáforo está en la otra cuadra y nosotros lo vemos. El semáforo no, el incendio está en la otra cuadra. Nosotros nos agarra el semáforo en la esquina y lo estamos mirando. Y la gente dice.
Pero claro. Pero señor, avance. Si no hay nadie, tiene todo libre. Tiene todo libre.
No puedo, señor.
Pero
está
se está
semáforo,
quemando todo, señor.
Está el semáforo rojo, se lo estoy diciendo.
Pero sí que está trabado este semáforo. Está hace un montón en rojo este semáforo. Pase, si no hay auto, le dejaron paso. Se quemó todo.
Bueno, vamos a volver entonces.
Bueno, no.
Bien. Después hay también rescate de ancianas.
Ah, sí. ¿Cómo es? Se la cargan los brazos.
El rescate de damas.
Como una novia.
Como una novia, puede ser de señores también, porque hay señores que se desmayan por el humo, ponele.
Sí. Por eso hay que arrastrarse, me dijeron, hay que ir reptando.
Sí, pero es el tipo el que está adentro.
Sí.
Bueno, sí, hay que ponerse... Buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuando hay mucho humo, lo que usted hace en un incendio, somos de los preventivos nosotros. ¿Eh?
Ah, sí, ¿cómo le va?
Es ponerse en cuatro patas. Mire, me ve así.
Ah, sí, bueno, está bien, señor, sí, entiendo.
Ahí está.
No, bueno, pero...
A ver.
¿Así?
No, tanto no, señor.
Ah.
Señor,
Es
un incendio esto. ¿Qué se piensa que es?
Pero usted me dijo, póngase cuatro patas.
Una cosa es que no quiera respirarse el humo y otra cosa es que venga aquí de...
Señor, pero fíjese...
De parra, señor.
Fíjese si está bien así, ¿le parece?
Está bien así, ¿qué va a hacer?
Bueno, porque ya la otra vez se me quedaron en el semáforo, se me quemó el otro local. Porque ustedes se quedaron varados en un semáforo.
Ah, sí. No, estaba descompuesto el semáforo.
Bueno, sí, pero por eso...
¿Y qué va a hacer? Es así.
No, por eso llamé a los preventivos.
Otra vez nos hicieron el control de alcoholemia.
Pero no le dijo
nos
que...
Paró la cana, sí. Venía... Un momento.
Pero no puede parar.
A ver si sople aquí.
Sí.
¿A dónde? Aquí.
Sí.
Ah.
¿Qué? ¿Cuánto le dio?
A mí me dio 2.50.
Pero...
Porque yo, antes de ir a un incendio...
¿Se toma el querosén?
Me tomo me tomo para darme ánimo.
Sí, no, bueno, no, pero qué ánimo con esa, con
me
ese nivel de alcoholemia.
Un litro del señor Chisotti en persona.
Pero es un peligro en el fuego esto.
Sí, claro, estornudo y empiezan las explosiones.
Hace combustión peor que las cosas que
un bombero borracho es peligroso.
No,
especialmente
no.
Con algunos licorillos, ¿no?
El
anís es terrible.
No.
El aliento de anís te puede hacer arder un depósito.
No, sino el bombero toma chocolatada o cosas así.
¿Sí? ¿Para qué?
No, no toma alcohol.
Ah, no toma alcohol.
No toma alcohol.
No es que toma chocolatada. ¿Por qué? ¿Tomando chocolatada, por ejemplo, te descuentan de la alcoholemia?
No, no le descuentan nada.
Dice, mire, tengo 3 de alcoholemia, pero mire. Y le muestra un bascolete. Y dice, me tomé un bascolete y descuentan 2,5.
No, no le descuentan nada. Pero tampoco lo paran a la autobomba para hacer el control de alcoholemia.
No, pero bueno,
señor, tiene que colaborar todo. Ahí me gusta cuando los bomberos tiran... los bomberos de aviones, que son como otra categoría de bomberos.
¿Bomberos de aviones?
Los de los aeropuertos. Que vio que los autobombas son de color fosforescente, es como otro gremio.
Ah, pero para apagar incendios de bosques.
No, de bosques no, de los mismos aviones.
Ah, de los mismos aviones.
Aeronáuticos. Ponen como un colchón de espuma.
Ah, sí.
Por las dudas, si hay un aterrizaje de emergencia.
Sí, y se acuestan.
No, no se acuestan. Llenan toda la pista de esa espuma.
Buenas tardes, sí, buenas efectivamente. Tardes. Nosotros, cuando hay un avión que aterriza en emergencia,
sí,
llenamos toda la pista de espuma.
¿Y de dónde la sacan la espuma? ¿Cómo? ¿Por qué
tanto? La compramos, mire. Crema de afeitar Gillette.
No,
compramos el tarro grande.
Pero no llena con esto.
Llenamos toda la pista y viene el avión y eso es como una pista, apaga. Y después bueno.
No.
Después aprovechan los bomberos y se afeitan ahí con la que sobra.
No le alcanza, ¿qué le va a sobrar con esos tubos? ¿Cuánto tiene que llenar? ¿Tarda un montón en cubrir una pista?
Se tarda un poco, sí, se tarda un poquito. Bueno, pero todo... la gente cree que todo es fácil.
No.
El bombero también... Nosotros somos bomberos, ¿cómo se dice? Ecológicos.
Ah, está bien.
Bomberos así...
Cuidan el ambiente.
Sí, que cuidamos mucho el ambiente. Nada de apagar con productos químicos.
Bueno,
nada de gastar demasiada agua.
Bueno, no, pero si el incendio sigue...
Tratamos de usar la menor cantidad de agua posible.
Bueno, pero igual hay que apagar. No. No, con esa presión no va...
Le ponemos el dedo a la manguera para que el aire un poquito más fuerte.
Pero con ese chorrito... Mire, se está incendiando el edificio...
Ahí está. Ecología, señor.
No, ¿qué ecología?
Digamos...
14 pisos.
El medio ambiente.
14 pisos.
Ahora, usted... buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Cuál es el máximo de altura desde la que se puede arrojar una persona desde una ventana para caer dentro de ese... de esa colcha que tienen para pescar?
Y...
¿Cuántos pisos?
9. Es mucho.
Y hay que tener puntería, ¿eh? 9.
Hay uno que se tiró en una pileta de 9.
Para mí es según la persona.
Bueno.
Por ahí puede haber alguno, ¿viste? Que está más o menos canchero.
Le calcula el viento.
Calcula todo. Bien, está. Pero por ahí puede haber alguien que ya del primer piso calcula mal y vos lo estás esperando acá y el tipo...
Bueno, no.
Están los bomberos ya ganando el coso, ¡pum! Le hacen al tipo. ¿Qué hacemos?
No, ¿cómo que hacemos, señor?
Si le quedan los bomberos que están sosteniendo el coso, de redondo, están mirando para ahí. Maestro, acá le va.
No, bueno. No, pero el bombero es como un partido de tenis. Usted lo tiene
pero
que ir a
buscar. Pero el tipo se tiene que tirar a donde estamos nosotros.
No, pero también más o menos lo busca.
Escúcheme, no es una kermesse esto.
Bueno, no.
Es un incendio. Te tenés que tirar a donde estamos, no donde no estamos. ¿Qué hacemos?
Sí, ¿qué hacemos?
Claro, después lo tenemos que agarpar por bueno.
No, pero sí, señor, lo tiene
acá,
que ir a buscar
mire,
igual.
De 5 que se tiran, 3 van afuera.
Bueno. También es muy chica la colchoneta que trajeron.
Bueno, ¿qué quiere?
No
somos magos.
Pero que es una bandeja. Le
pone un poquito de... Mire, tranquilícese un minutito ahí y se tira.
Pero es difícil embocarle.
Ya desde los pisos superiores. No. Que sale una ventana del piso 14. El tipo se va a tirar, yo me tiro. No.
No, ¿cómo que no? Sí.
Gracias, acá.
No, ¿cómo que no? Le tiene que decir que sí, que se tire.
Sí, como diciendo... Dice, por más que te tiré la agujería.
No. Pero usted le tiene que dar esperanza, recursos.
Pasa de largo el tipo. Y bueno, y después lo que sí tiene este curso
sí.
Es una salida laboral.
Bueno, sí, en algunos casos son bomberos voluntarios, no trabajan de eso, o sea, son voluntarios.
Sí,
o sea,
el voluntario va gratis, el voluntario pero va no gratis. Hay más, ¿eh?
Bueno,
no,
hay,
no, no,
hay
no.
Bomberos profesionales.
Nosotros estamos en contra del bombero voluntario porque nosotros tenemos que cobrar.
Bueno, sí, está bien, hay bomberos
profesionales. No importa. Pero hay salida laboral, bomberos.
Pero, ¿salida laboral? ¿Usted qué quiere decir? Que
salida laboral, enseguida conseguir laburo. Bombero, siempre.
Allí siendo ahí siempre,
sí, porque nadie se atreve, la cosa se dice, sí.
¿Es cómo?
Está todo mal.
No, pero ¿cómo está todo? ¿Qué dice?
No, nos tratan muy mal. La gente, vamos a apagar un incendio.
Sí.
Y sale de cualquier manera a recibirnos.
¿Y pero
sale en calzoncillo?
Y bueno, señor, es una emergencia, está.
Señor, digo, nosotros venimos de punta en blanco. Me vestí en 30 segundos. Yo también estaba en calzoncillo.
Bueno.
Y mire cómo me vestí. Me empinché con lo mejor que tenía. Usted sale en calzoncillo. Ay, ay, ay. Bueno,
sí, se le quemó toda la ropa al tipo. Está en una situación de desesperación.
Como Rolón. Rolón cree que en un incendio hay que estar en paños menores. Como vio muchas fotos de incendios, los tipos saltando por la ventana en calzoncillo,
sí.
Cree que si uno está vestido, hay incendio, lo primero que hace es sacarse la ropa. Y una vez estábamos en un teatro y hubo un incendio en un casino que había al lado. Un principio de incendio, una alarma incendio, después no era. Pero Rolón, ni bien oyó la palabra incendio, se puso en calzoncillo y se tiró por la ventana.
No.
Era en Mar del Plata. Ahí en el hotel,
en el auditorio.
Teatro que usted conoce.
Sí.
Se tiró por la ventana del primer piso, en calzoncillo, Rolón. Salió corriendo y se tiró adentro de la fuente que hay. Y después se enteró de que no había incendio.
¿Cómo se vuelve de esa situación? Es difícil.
Siendo Rolón.
Vuelve tranquilo.
Se vuelve rápidamente. Dice, bueno.
¿Qué?
Me dijeron que había un incendio. Bueno, entonces. Yo me puse. Me saqué la ropa.
Sí.
Me puse en calzoncillo y me tiré por la ventana. ¿Qué hace uno de los incendios?
No es así. El protocolo de para un incendio no es así.
Si no me siento culpable.
No, no, Gaby, pero claro. Ponete los pantalones mientras tanto.
Sí, porque... bueno, los dejé arriba. Los dejé arriba. No, ¿dónde no vio una persona en calzoncillo con la ropa, llevando la ropa y corriendo?
No, y con zapatos.
Vamos a hacer ahora, para terminar y antes de la pausa, un simulacro.
¿Cómo se hace un simulacro? Pero no hay que avisar que es un simulacro, ¿sí?
Sí, o no, no.
No, me parece que
vamos
se dice...
hay un incendio. Directamente van a venir unos muchachos de cuarto año
¿sí?
con unas mangueras y nos van a rociar un poco así como para que no nos tome de sorpresa.
Pero cuidado porque es un lugar chico, meten mangueras de mucha presión acá.
Sí.
Y van a quedar estampados contra las paredes las personas.
Bueno.
Es difícil.
Es difícil, pero lo tenemos que hacer. Permiso. Vamos.
Cuidado.
Comienzo de espacio publicitario.
Para ti cambió para estar más cerca tuyo. En esta edición te sorprendemos con un 2 en 1 imperdible. Para ti y para ti novias juntas, para que organices un casamiento super cool. Además, una entrevista exclusiva a Alejandro Sanz y ejercicios para corregir la postura por el uso de la tecnología y circuitos de hamburguesas gourmet. En tu cabeza hay cosas que antes no había. En la nueva para ti también ya salió.
A todos nos gusta tener beneficios. Por eso llega Subeneficio. Para que con tu tarjeta Sube, sí, esa que usás para viajar, puedas tener muchos beneficios en un montón de rubros. Para más info entra en www.subeneficio.gov.ar. Presidencia de la Nación.
Hola, soy Sandra Russo y todos los sábados de 9 a 12 te espero en Del Plata en Déjamelo Pensar. Para hablar de política, para hablar de historia, para hablar de escritura, de música popular y de todas las cosas que nos interesan a nosotros.
Déjamelo Pensar con Sandra Russo, los sábados de 9 a 12 por Del Plata.
Hay un lugar donde ser mayor es un valor. Un lugar donde sentirse cuidado, contenido, donde sentirse bien es posible.
En PAMI trabajamos día a día para que nuestros afiliados disfruten la experiencia de ser mayores. PAMI, nuestros mayores cuidados. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
En Gente, esta semana de regalo, el cuarto libro de la colección Francisco, Los Caminos del Papa. En esta entrega, el padre que hizo llorar a Francisco y su devoción por San José. Además, en exclusivo, Fantino presenta a su hijo Nahuel. El periodista emocionado confiesa, nuestro encuentro fue un regalo de la vida. Los secretos de una historia extraordinaria. Y la China Suárez en Marbella, soltera y en topless. ¡Gente!
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, después de la tanda más corta de la radiofonía argentina. Aquí hay algunos mensajes.
Sí, ¿qué dice?
El público está aquí, todavía no sé porque no tuve tiempo de verlo. Sí,
hola Alejandro, Barton, ya que me saludaron al inicio del programa... Quisiera que le mandaran un saludo al grupo Venganzas del Pasado, cuyo mayor fundamento es coleccionar saludos de ustedes. Necesito cubrir mi cuota del mes, si no voy a tener que resarcirme cruzando viejas, dice nuestro querido Rogelio Estrella.
Por favor, también mandar un saludo grande a Andrea, que la trajimos de Bolivia para verte, dice alguien.
¿Dónde está Andrea?
¿Dónde está Andrea, que vino de Bolivia?
Allí. Hola Andrea, ¿qué tal? Mandale un saludo, dice Daniela, a Martín, Rocío y Graciela de Becar, que siempre escuchan Las Venganzas del Pasado, del Presente y del Porvenir. ¿Dónde están esas personas? Allí están, gracias.
Los escucho desde las noches que tiraba los dados con Castelo. Hoy por primera vez vine a verlo para decirle gracias.
Hola, ¿cómo estás?
Dice Julio.
Y ya llega nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Garcés. Me acompañan en esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes de Metrío, sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Mejaco Dolina con su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Alejandro.
Bueno, maestro, hay muchos pedidos hoy. A ver los del Twitter, que los tengo allá, si me los paso también. Porque aquí Verónica también, vía Twitter, le pide al trío Tu Amor.
Bueno.
¿Va?
Dale.
Oh, usted arranca.
Yo quise el fin y había más, yo quise más, no había fin. Lo que yo quise encontrar estaba atrás y no aquí. Desde las sombras movidas, las sombras y no vi luz. No voy a esperar las caras que yo extraño. No voy a dejar que el destino hable por mí. En medio de las lluvias del invierno, no hay tiempo ni lugar. Yo sé que tendrás amor para quien busca una respuesta. Es un poquito más que hacerte bien. Era más, yo tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Crucé la línea final por tu amor, tan fuerte como el amor. Tu amor, para volar un mundo mejor. Tu amor me enseña a vivir, tu amor me enseña a sentir, tu amor. Oh,
Dios por nuestro amor.
A ver, maestro, le vienen pidiendo Parmois d'Amour, si usted está...
¿Puede? Puede ser que pueda, vamos a ver, salvo que ocurra.
Con la gola.
A ver un poquito. Un accidente, y le voy a dedicar esta canción a la turca Andrea, que me llamó a ver si hoy estaba bien y podía cantar. ¿Qué sé yo? Vamos a ver. Vamos a ver si podemos cantarla. Es una linda canción, ¿no?
Redites-moi des choses tendres, vos rêves découvrent, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pour vous que toujours vous répétiez ces mots si près. Je vous aime. Vous savez bien que dans le fond, je ne crois rien, mais cependant, je vais encore écouter ce mot que j'adore. Votre oiseau sans caressant, qui les murmure au frémissant. Percevez sa belle histoire, et malgré moi, je vais y croire. Parle-moi d'amour, redites-moi des choses tendres, votre bonicou. N'est pas là de l'entendre. Pour vous que toujours vous répétiez ces mots si faibles, je vous aime.
Al trío sin nombre, para aquí María le pide Shape of My Heart.
Oh. ¿Cómo era?
Okay. Así.
¿Va?
Vamos.
Un, dos, tres.
As a meditation, and though he plays, never suspect. He doesn't play for the money wins. He doesn't play for respect. He deals, of course, to find the answer. The sacred geometry of chance. The hidden law of probable outcome, the non-slated dance. Know that the space of the sun of the zone. Know that the clouds weapons of war. And know that diamonds mean money for his art. But that's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart. outer space, at the swan of the zone. Know that the first weapons of war and all the diamonds mean money for its art. But that's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart.
Muy bien, maestro, hay muchos pedidos hoy. Enrique, por ejemplo, le pide Estudiante, si puede ser. También hay pedidos de Rogelio.
Muchachita de mi barrio, de la cita callejera, que ella nunca volverá. Melancolía de recordar, ella de la calle lleva una flor linda como una mañanita de sol. Que no pensó que aquel romance terminaría. Ahora que anochece ya en mi corazón, vuelve el perfume de aquella ilusión.
Alguien dijo, trajimos a Anita, que soñaba con estar acá, por favor saludala, le pide a Moreira si puede cantar Yolanda, quizá en algún momento, Moreira.
Algún día de los que...
Puede sí. ser. También Lucas y Lorena le pide Tell Me Why al trío.
Tell Me Why.
Puede
de,
ser, no sé.
De los Beatles, nunca lo hicimos, jamás.
¿Y no lo van a hacer nunca tampoco?
Lo vamos a hacer hoy, pero nos da mucho miedo.
No me haga emocionar.
Vamos a hacerlo.
Ok.
¿Va?
Dale.
Un, dos, tres.
Sí.
Tantísimos pedidos hoy, les agradecemos a todos, aquí Rosa de Villa del Parque que pedía Pasional, también Gladys pide Miriñaque, ¿quiere hacer algo de eso, maestro?
No sé si hay tiempo, yo no... ¿Quién pide Miriñaque? Bueno, voy a cantar Miriñaque.
A ver.
¿Me dejan cantar Miriñaque?
Sí, por supuesto. Sí.
L.
A ver si me sale, ¿eh?
Vamos a hacer volver atrás el almanaque y recordarles el 1910, cuando las damas se vestían de miriñaque y se cubrían desde el rostro hasta los pies. Cuando mi viejo se dejaba la patiza, cuando el bigote daba corte de señor, cuando se usaba el pantalón con la trencisa, el cuello alto y la corbata de plastrón. ¿Dónde están, dónde se han ido los tiempos queridos? ¿Dónde están los carreteros del puerto arenero? ¿Dónde está mi barrio norte? ¿Dónde está Pepo el cantor? El recero, la tabla del rosarino, la boda, ¿dónde están? ¿Quién lo llevó? Tiempo de ayer que fue rodando y se perdió, lo mismo que el suizo, lo mismo que el perno. ¿Dónde estarán? Te cantarán, te llorarán igual que yo. Cuando los novios se sentaban a tres metros y era el fonógrafo la moda antes del dial, cuando el Victoria se paseaba por el centro y había una niña solamente del tranguay, y aunque parezca una comedia lo que siento y me critiquen por ser como yo soy, sinceramente yo me quedo con mi tiempo, aunque me obliguen a vivir el ritmo de hoy. ¿Dónde están, dónde se han ido los tiempos queridos? ¿Dónde están los carreteros del puerto arenero? ¿Dónde está mi barrio norte?
¿Dónde está Pepo el cantor? El recero, la tabla, la rosarino, taboada, ¿dónde está quien lo llevó? Tiempo de ayer que fue rodando y se perdió. Lo mismo que el suicé, lo mismo que el perno. ¿Dónde estarán? ¿Qué cantarán? ¿Qué llorarán igual que yo?
¡Qué lindo, maestro! ¡Qué lindo! ¡Miren aquí!
Nos vamos, señores. Ya llega el tiempo de show por Radio del Plata. ¿Con qué se quiere despedir? Quizás algo festivo para romper todo lo que queda sano.
No, sí, yo, siempre miran para acá. Bueno, sí.
Vámonos con el pan dulce.
¿En serio?
Sí.
¿En serio?
Sí, sí.
¿Cortito?
Sí. Estoy convencido.
¿Estás convencido?
Sí.
Bueno, vamos.
Señores, nos vamos, es un homenaje a Gabriel Rolón.
Al ritmo del pan dulce de Rolón, es el que me hace vacilar. Ritmo del pan dulce de Rolón, me vine gritita guaracha. Chibi 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 bombo, chibi 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 bombo, chibi 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 bombo. Al ritmo del pan dulce de Rolón.
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2:01. En Buenos Aires la temperatura es de 9 grados, 2 décimas, la humedad 70%. Abandonan una a una sus convicciones para ver si llegan a la puerta de la Casa Rosada. Esto lo dijo el candidato a vicepresidente del Frente para la Victoria, Carlos Zannini, al referirse al cambio de la oposición. El secretario de Legal y Técnica sostuvo que ahora reconocen políticas que antes criticaban duramente. Raúl Cantín aseguró que nadie le pidió la renuncia. El ahora exintendente de Río Gallegos expresó que la decisión fue adoptada en forma conjunta con su gabinete, además de tratada con los secretarios presentes. Recordamos que Cantín formalizó su alejamiento al cargo que asumió en octubre de 2011.
Internacional.
Se profundiza la devaluación en Brasil. El dólar ascendió a los 3,35 reales, con lo que acumula un alza de 26,4% en 2015 y del 51% en 12 meses.
Deporte.
Juegos Panamericanos, Toronto 2015. Julián Pinzas ganó la final y se adjudicó la medalla de oro en karate. El argentino se consagró campeón en la división hasta 67 kilos en la competencia. Fue tras derrotar en la final al dominicano Davis Ferreras. En Buenos Aires, la temperatura es de 9 grados, 2 décimas, la humedad 70%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones.